Hola, oyentes de Radio Sefarad. Nuevamente nos encontramos con Barda Fishbein para seguir recorriendo la geografía del Yiddish. ¿Qué tal, Barda?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal? Hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, hoy vamos a visitar otra ciudad, esta vez en Ucrania, en la Ucrania actual. Y no es de las ciudades más importantes, pero sí que tuvo una importante comunidad judía en ella. Vamos a hablar de Chernovitz.
Así es, Jorge. Tuvo una importante comunidad judía, numerosa, rica, con una historia singular. Y efectivamente, Chernovitz es como la llamamos en Yiddish, y también se llama así, la llamaban así, mientras perteneció al Imperio Austrohúngaro, el Imperio de los Habsburgos, pero cuando en algún momento la ocuparon los rumanos, pasó a llamarse Chernautz, y actualmente en Ucrania se llama Chernivtsi, y es la capital de la región de su mismo nombre, esto en la actualidad. Ya en el año 1408 se menciona en documentos que había judíos residiendo en la villa, población que experimentó un aumento notable a lo largo de los siguientes siglos XVI y XVII. La mayor parte tenía como primera lengua el Yiddish y se dedicaba fundamentalmente al comercio. La comunidad judía estaba dirigida por un dayán o juez y un rabino. La Keilah tenía cierta autonomía y derecho a decidir sobre diversos aspectos sociales y legales en su jurisdicción sin intervención de las autoridades del país. En el año 1774, cuando la ciudad fue ocupada por el Imperio Austríaco, el aumento de judíos residentes fue aún más notable que antes, y para limitar la inmigración desde zonas cercanas, las autoridades implementaron medidas disuasorias tales como imponer fuertes tasas a la residencia allí, prohibir matrimonios o incluso desterrar a residentes o nativos judíos. Pese a esta política, la población judía continuó aumentando en los siguientes decenios. El desarrollo y la bonanza económica que conllevaron una intensa urbanización en la ciudad, de la que la comunidad judía no fue ajena, modificaron sus relaciones con el resto de la población. En Chernovitz, hasta entonces, no existía una burguesía como tal clase social, y fueron los judíos cuyas ocupaciones iban desde la artesanía y el pequeño comercio hasta la construcción, los negocios de bienes raíces y el dinero, quienes impulsaron lo que por entonces era un tímido pero creciente capitalismo. Esa circunstancia en los aspectos económicos trajo aparejados cambios de calado a nivel social y cultural comunitario. Los judíos, como clase social adinerada y emergente, como burguesía, en suma, apostaron por las ideas que promovían la modernización de las comunidades en relación a las formas tradicionales y apoyaron la difusión de la lengua y la cultura alemanas como medio para integrarse en la sociedad no judía y conseguir mayor peso social, mimetizándose con la sociedad gentil. Sin embargo, continuaron funcionando y siguieron siendo mayoritarias las escuelas de educación tradicional, como los Heiders y los Talmud Toires. No obstante, crecía la cantidad de alumnos judíos que asistían a las escuelas públicas judías alemanas entre 1789 y 1806, y a otras instituciones de enseñanza en alemán. En realidad, las instituciones pertenecían al Imperio Austrohúngaro, pero la lengua era la alemana y la cultura también. La enseñanza en alemán en institutos secundarios o gimnasium, uno de los cuales fue muy asiduamente, a donde los estudiantes judíos fueron muy asiduos, fundado en 1808. En 1843 hubo un amago de establecer una escuela bilingüe con programa de estudios en alemán y hebreo que al cabo de unos años, concretamente en 1855, por fin se hizo realidad y tuvo mucho éxito entre la comunidad judía. Entre esos años, cuando el Imperio de los Habsburgo declaró a Chernovitz capital de una provincia de nueva creación, a la que denominó Bucovina, en 1849, el desarrollo de la ciudad vivió una verdadera eclosión que se mantuvo durante varias décadas. Los judíos fueron un empuje importantísimo para dicho crecimiento, estimulado por la política de emancipación de las minorías que promovió el gobierno imperial y que alcanzó toda su dimensión en el año 1867. Esto también se hizo evidente en el crecimiento de la Keilah. En 1850 vivían en Chernovitz 4.678 judíos, según un censo, entre una población total de 20.467 personas. 30 años después, los judíos eran 14.400 de entre 45.600 vecinos gentiles. Y al final de la primera década del siglo XX ya sumaban 28.610 entre 87.235 habitantes, siempre según datos censales. Pero un dato extraordinariamente relevante, más allá del número y el porcentaje de población judía de la ciudad, es que a partir de 1900, los empresarios judíos eran el 90% de todo este segmento de la sociedad y de la economía. En coherencia con ello, los directivos y representantes de la Cámara de Industria y Comercio, fundada en 1850, precisamente, fueron mayoritariamente judíos. Asimismo, había un gran número de judíos funcionarios de la administración pública y también constituían una mayoría entre los profesionales liberales como médicos, abogados, etc. Y prácticamente en todos los periódicos y publicaciones de distinto tipo de la ciudad había presencia judía en los consejos editoriales y las redacciones. En el área estudiantil vemos también un gran crecimiento del número de alumnos en los establecimientos de estudios superiores. En 1845 había un 3% de judíos en el Liceo Alemán de la ciudad, mientras que en el año 1905 constituían el 60% del total del alumnado. En la universidad local, fundada en el año 1875, los estudiantes judíos matriculados en 1903 eran un 42% del total. Además de la pertenencia a la burguesía y a la gran burguesía local, podemos decir, también la clase media judía de ideas liberales se vio acrecentada y fortalecida. Ambas clases se decantaban mayoritariamente por el idioma alemán, como hemos dicho, y por la cultura desarrollada en él. Como hemos dicho ya, y no podía ser de otra manera, esta corriente se vio reflejada y refrendada en la comunidad, cuyos dirigentes pertenecían a la burguesía y que a partir de mediados del siglo XIX apoyaron entusiásticamente tanto la reforma religiosa como la asimilación en muchos casos. De hecho, consiguieron nombrar como gran rabino de Chernovitz a Eliezer Igel, que conducía los servicios en alemán y ejerció su función largamente desde el año 1853 hasta 1892, casi 40 años. Pero estas decisiones también conllevaron una enorme oposición entre las filas ultraortodoxas que también había en la Keilah local y cuya culminación fue que en el año 1872 finalmente este grupo eligió a otro rabino afín a sus propias ideas, con la consiguiente división de la comunidad, situación que se prolongó durante 5 años. Además de las sinagogas y casas de oración, se fue añadiendo poco a poco un sólido tejido de instituciones de bienestar social sostenidas por la comunidad, algunas de las cuales ya se han citado, como los establecimientos de enseñanza, pero también se fundaron orfanatos, asilos y hospitales, entre otras, y asimismo se construyó una nueva magnífica sinagoga cuando volvió la concordia a la comunidad en el año 1877. un edificio lujoso donde era bien visible el gran prestigio social que había logrado la población judía en la provincia de Bucovina. De modo que Chernovitz representó una sociedad urbana peculiar, producto de la singular unión entre alemanes y judíos, donde coexistieron miembros de la burguesía judía progresista y emergente y quienes seguían viviendo en un entorno conservador y patriarcal. Otro signo más de la preeminencia judía en Chernovitz puede verse en la política. Entre los años 1905 y 1908, y más tarde en 1913 y 14, el ayuntamiento de la ciudad estuvo presidido por alcaldes judíos. Fueron Edward Reis y Salo Weisselberger, respectivamente. Hacia 1890 se iniciaron con actos de actividades antisemitas, tanto por parte de nacionalistas rumanos como alemanes y ucranianos, minorías que vivían en la ciudad, que obtuvieron una respuesta clara desde el ámbito judío local, crecimiento de las ideas sionistas y una importante cosecha de votos a favor del Partido Nacional Judío, cuya figura señera y jefe de filas fue Benno Strauger, que también presidió la Keila desde el año 1903. Asimismo, y como forma de reafirmación de identidad, al igual que como contrapartida al asimilacionismo, surgieron determinadas iniciativas culturales, de las cuales la más importante fue la primera conferencia mundial dedicada a la lengua y la cultura yiddish, celebrada en Chernovitz en el año 1908. Por esa época aún se debatía con fervor si el yiddish tenía o no estatus de lengua. Esta conferencia y sus debates, cuyos asistentes fueron los más importantes escritores, autores, ensayistas y poetas yiddish de toda Europa, fueron un punto de inflexión y de impulso decisivo para la publicación de Der Pinkes, La Libreta. En este libro se afirma, sin lugar a ninguna duda, que el yiddish era, y cito textualmente, el idioma nacional del pueblo judío. Las tropas rusas invadieron y ocuparon Chernovitz durante la Primera Guerra Mundial hasta en tres ocasiones, y eso provocó la huida de muchos judíos. Algunos regresaron al término de las hostilidades, sin embargo otros ya no volvieron por temor al ancestral antisemitismo rumano, ya que en 1918 la ciudad pasó a estar bajo control militar de Rumanía tras la intentona de ucranianos procedentes de Galicia de conquistarla. Y muy pronto no solo la ciudad, sino toda la provincia de la Bucovina se integró en territorio rumano. Tranquilizada la región, ahora llamada en la nueva lengua en rumano Chernauts, fueron muchos los inmigrantes judíos que se afincaron en ella, procedentes sobre todo de Polonia, Besarabia y Ucrania. En 1930 se llevó a cabo un censo que arrojó entre sus resultados que en la villa eran 42.592 los vecinos judíos, lo que valía el 37% del conjunto de los habitantes. Y aunque los nacionalistas rumanos no ocultaban su antisemitismo, los judíos ocupaban, al igual que antes de la guerra, puestos relevantes a nivel social y económico, y eso se reflejaba en que seguían teniendo representación en el consistorio local, donde en esta época incluso llegaron a tener varios vicealcaldes. Muy influyente también era su presencia en las asociaciones de profesiones liberales y, por supuesto, seguían siendo mayoritarios los empresarios judíos en la Cámara de Industria y Comercio. La intervención de miembros de la Keilah de la ciudad en la política no quedó limitada al ámbito local, ya que entre los años 1919 y 1933 en el Parlamento rumano hubo diputados y senadores judíos nacidos en Chernauts. Desde el punto de vista de su estatus oficial, los judíos estaban considerados una minoría nacional pese a lo cual no se libraban de la política de rumanización y en este sentido recibían fuertes presiones desde las instituciones y especialmente en la educación que se impartía en las escuelas públicas rumanas. Tanta fue dicha presión que en el periodo que va entre los años 1933 y 1940, el número de estudiantes judíos de escuelas primarias e institutos de enseñanza secundaria en Chernautz disminuyó considerablemente, pasando inicialmente a una merma del 18%, a la que luego se añadió un 9% más. Ante estas presiones, y pese a que ya se había instalado el nazismo en Alemania, que seguía avanzando en su política de ocupación, los judíos reaccionaron favoreciendo y prefiriendo lengua y cultura alemanas en contraposición a las rumanas. Al mismo tiempo, crecía el interés por el yiddish como idioma y por sus manifestaciones culturales y literarias. A esto contribuyó en gran medida la organización de izquierdas llamada Morgenröd, el Mañana Rojo. En este año 1930, ya mencionado, prácticamente toda la población judía de la ciudad declaró en el censo que su lengua materna era el yiddish. Por supuesto que no había unanimidad y sí muchas discusiones en el seno de la comunidad entre los yiddishistas y los hebraístas. Estos últimos defendían el ideario sionista, de manera que también mantenían relaciones controvertidas con los socialdemócratas y seguidores de la organización Unión de Judíos Rumanos. Estas disputas debilitaron las posibilidades de reaccionar eficazmente ante el cada vez más amenazante y violento antisemitismo, con actos que en ocasiones obtenían la anuencia pasiva o el apoyo directo de las autoridades gobernantes. Y bien, como nos es habitual, dejamos por ahora la ciudad de Chernóbitz, más tarde la ciudad austríaca de Chernóbitz, más tarde la rumana Chernautz, que volveremos a visitar para hablar de sus nativos judíos más destacados. Y empezamos con una mujer. Ninon Auslander nació en la ciudad en el año 1895, territorio austrohúngaro por entonces, y se dedicó a la historia del arte, aunque se había doctorado en tres disciplinas. Estuvo casada con el poeta, novelista y pintor Hermann Hesse. Era hija de un abogado de Chernóbitz y estudió arqueología, historia del arte y medicina en Viena. Su primer matrimonio acabó en divorcio. Después de leer la primera novela de Hesse, Peter Kamenzind, que la impresionó muy favorablemente, Ninon le envió una carta, aunque recién se conocerían varios años después y su romance se iniciaría incluso más tarde. Se casaron en el año 1931, en la que fue la tercera boda de Hesse. Vivieron en la llamada Casa Bodner, situada en la localidad de Montagnola, en el cantón suizo-italiano. Todos los biógrafos de Hesse coinciden en que Ninon Auslander fue el gran amor en la vida del escritor y tuvo un papel decisivo en su obra. Cuando la vista de Hesse se debilitó, ella se ocupó de leerle y de escribir lo que él dictaba, además de actuar como editora de sus trabajos literarios. Hasta su muerte, que se produjo 5 años después de la de su marido, se negó a que las novelas de Hesse se adaptaran al cine, tal como había sido la voluntad del autor. Ninon falleció en el año 1966 en Montagnola, donde siempre había vivido la pareja. El político israelí Ze'ev Sherf, también nativo en Chernóbitz, nació en el año 1904, cuando la ciudad seguía perteneciendo al Imperio Austrohúngaro. Hizo aliyá a la entonces Palestina en el año 1925. Pertenecía a la organización juvenil Poalei Tzion y estuvo entre quienes fundaron el movimiento Juventud Socialista. Integró un comando de la Haganá durante la Segunda Guerra Mundial y tras ella trabajó 2 años para la Agencia Judía. Cuando en el año 1947 comenzaron a sentarse las bases para la creación de la administración de lo que sería el futuro Estado israelí, fue nombrado secretario del comité que estaba a cargo de esas tareas. Y una vez declarada la independencia, se convirtió en secretario del gobierno, tarea que desarrolló hasta 1957. Fue miembro electo de la Knesset, el Parlamento israelí, en las elecciones de 1965 y al año siguiente ocupó la cartera de Comercio e Industria. En 1968 se sumó a este ministerio el de Hacienda, por lo que Scherf simultaneó ambos cargos. En 1969, al celebrarse nuevas elecciones, pasó a ser titular del Ministerio de Vivienda. Pero en 1973, cuando nuevamente se votó en Israel, no fue reelegido diputado y al año siguiente, cuando la primera ministra Golda Meir renunció a su cargo, ya no siguió en el gobierno. Zev Scherf falleció en el año 1984. Dejó escritos dos libros, Derecho y Administración en el Estado, publicado en el año 1953, y Tres días de 1959. Aunque no muy conocida en Occidente, la cantante cuyo nombre artístico fue Sidi Tal, nació en Chernóbitz con el nombre en yiddish de Sorele Birkenthal en el año 1912 y fue muy popular como cantante y actriz en esta lengua, en yiddish. Recibió un especial reconocimiento en el territorio donde más se prodigó, es decir, en Rumanía y también en prácticamente toda la geografía de la Unión Soviética. Junto a su marido, Pinkus Falik, que fue productor de cantantes muy populares de música pop, promovió las carreras de cantantes tan famosas, artistas tan famosas y más recientes, como Jerry Scott o Sofía Rotaru. Sidi Tal falleció en el año 1983. Bueno, Jorge, hasta aquí nuestra primera visita a Chernóbitz, que ya ves que ha sido una comunidad singular dentro de las muchas que hemos visitado.
Y bueno, y con esta visita iniciamos el recorrido por la misma, que continuaremos en la próxima entrega de aquí a 2 semanas. Muchas gracias, como siempre, a Barta Fishbein, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jorge.